regresará a su país, como podrán hacerlo todos los exiliados. Solo ese día la normalidad política habrá llegado a Venezuela.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tragedia ferroviaria de Adamuz ha llegado hoy al Congreso de los Diputados con el dolor de quienes la sufrieron en primera persona. A las puertas de la Cámara Baja, familiares de las 46 víctimas mortales y también algunos heridos se han concentrado rodeados de 47 sillas vacías, cada una con un nombre, incluyendo también al maquinista fallecido en el accidente ocurrido pocos días después en Lleida, en Barcelona, para recordar a quienes ya no están y exigir algo muy básico, que se aclare qué pasó, que se asuman responsabilidades y que se tomen medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.
¡Oscar Puente! ¡Es un indecente! ¡Es un indecente!
Entre gritos de Puente dimisión y acompañados por víctimas de otros accidentes ferroviarios, han pedido a los políticos menos enfrentamientos y más soluciones y han dejado claro que para ellos esto no es algo pasado, sino una herida que continúa abierta. En cuanto a la investigación, lo último es que un informe de la Guardia Civil, aportado ya al juzgado de Montoro, en Córdoba, que está instruyendo el caso, sostiene que los sistemas de prevención de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes del siniestro, compatible con la rotura de la vía, y que el sistema no estaba configurado para que enviara una alerta por esa caída de medio punto en la tensión en la vía. Mientras tanto, el gobierno insiste en que no está demostrado que la vía estuviera dañada antes del accidente y rebaja el alcance de este informe de la Guardia Civil. Hoy, aquí en la tarde, hablaremos con Mario Samper, víctima y presidente de la Asociación de Víctimas de este accidente de Adamuz. Y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha concedido hoy a COPE su primera entrevista a una radio española desde su salida de Venezuela. En estos micrófonos, la líder de la oposición chavista ha admitido que no tiene previsto reunirse con ningún representante del gobierno en España, del gobierno español, en el viaje que va a realizar a nuestro país la semana que viene. Aunque sí se verá con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha anunciado para este próximo sábado 18 una movilización ciudadana en Madrid, en la Puerta del Sol, a partir de las 6 de la tarde.
Y nos decían que era absolutamente imposible desalojar a Maduro del poder y poder avanzar hacia una Venezuela democrática. Y fíjate todo lo que hemos ido logrando, de modo que estamos en una fase sin duda retadora como las anteriores, pero ya muy cerca de la libertad. Venezuela va a ser una nación democrática, próspera, a la que podamos llevar de regreso a nuestros hijos.
Y hoy estamos de celebración en COPE gracias a vosotros, los oyentes, porque gracias a todos los que nos acompañáis todos los días y además a lo largo del día, hemos batido un récord y nos hemos convertido en la radio española que más crece. Cada día nos escucháis más de 4.100.000 personas que nos elegís para acompañarnos a diario, desde Herrera en COPE hasta El Pulpo, desde por la mañana hasta la madrugada, pasando por supuesto por este programa por la tarde. Así que gracias por estar al otro lado de las ondas y gracias por confiar en nuestra manera de hacer radio. Y hoy también vamos a hablar en este programa en la tarde de COPE de algo que nos ha llamado bastante la atención, porque por primera vez han detectado gafas inteligentes en un examen de conducir. Vamos, que le han pillado a uno que se estaba examinando del teórico con unas gafas puestas y que estaba captando las preguntas del examen a través de las gafas. Las mandaba a alguien que estaba fuera y el de fuera, a su vez, le daba la respuesta por un micropinganillo que tenía en la oreja. Vamos, que cada día lo de las chuletas está más, y lo de copiar, está más sofisticado. Y de esto vamos a hablar precisamente con los oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Hemos pasado de la chuleta en el dobladillo del pantalón?
O en la mano, así, ¿te acuerdas?
A la tecnología de Silicon Valley.
Tecnología punta para copiar.
Pero bueno, José María desde Valencia, a ver, es más de métodos tradicionales.
A ver, buenas tardes a mi gente. Yo una vez, no sé, me lo imaginé que nos iba a hacer el mismo examen de inglés y me lo dejé en la carpeta en la primera hoja debajo de la mesa. Y le pegué el cambiazo, claro. Pegué el cambiazo porque ya lo habíamos corregido nosotros el otro y coló, macho. Trimestre de lujo. Venga, un saludo, buena tarde.
El cambiazo es un clásico, pero yo nunca he sido capaz.
Los cambiazos estaban a la orden del día
me
también.
Me pueden los nervios. no podía. Y si
es que hay que tener sangre fría,
claro.
Hay que tener sangre fría, no solamente prepararte bien la chuleta o el cambiazo, sino luego valer para poder hacerlo.
Claro.
Yo lo hice una vez.
¿Y que no? ¿Te pillaron?
Sí.
¿Ves? Por eso no lo he hecho yo, porque seguro que me pillan.
Bueno, no hice un cambiazo, me pasaron una chuleta y me pillaron a mí.
Madre mía.
Bueno, y pasas tal vergüenza,
claro,
que dices, no merece la pena.
No merece la pena.
No merece la pena.
Bueno, a veces hay que arriesgarse, y de eso te hablamos, de tu método de copia favorito, el más ingenioso que has visto, si te han pillado. 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Ya tenemos al Atlético de Madrid en semifinales de la Champions y ahora falta por conocer qué pasa con el Real Madrid.
Perdió 2-1 el Atlético, le valió el 2-0 del Camp Nou y a las 9 de la noche el Bayern-Real Madrid ganan los alemanes 2-1. El Atlético a semifinales.
¡Se va a acabar! ¡Final! ¡Final, final, final! 1-2 ganó el Barça hoy. 3-2 en la eliminatoria para el Atlético. Será el Atlético de Madrid el equipo que esté en la semifinal.
Santi Duque, otra semifinal más para el Cholo Simeone.
Los rojiblancos, Corro, jugarán por séptima vez las semifinales de la mejor competición de clubes del mundo, la cuarta desde que Simeone llegara al banquillo colchonero en diciembre de 2011. De las 6 ocasiones anteriores, en 3 se plantaron en la final y en las otras 3 cayeron eliminados. La última vez que llegó a la penúltima ronda fue hace 9 temporadas, en la 2016-2017, cuando fue apeado por el Real Madrid. Tras el encuentro, Simeone se mostraba así de feliz en los micrófonos de Movistar Plus.
Jugar una semifinal de Champions. ¡Pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno jugar una semifinal de Champions! Así que iremos ahí con toda la ilusión, con toda la fe. Sabemos nuestras características que tenemos buenas, sabemos nuestros defectos, tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos preparados y bueno, iremos a buscar lo que estamos buscando hace muchos años.
Este gol de Lookman los mete en semis.
Llorente, Lookman, gol, 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 gol.
Luis Munilla, el Atlético pasó, pero tuvo que sufrir.
Fue una batalla épica y el Atlético ejerció de nuevo de kriptonita del Barça de Hansi Flick. Un ejercicio cholista de un equipo con mayúsculas que pareció zozobrar con el 0-2, pero que se levantó enseguida con el gol de Lookman. Musso fue elegido en la portería y volvió a ser clave. El Cholo acertó con los cambios y Sorloth forzó la expulsión de Eric García. Y Llorente fue el estandarte de la resistencia de un Atlético que, aunque también golpeó a la contra, se acabó metiendo con agonía. Simeone habla en Movistar del momento crítico del 0-2.
Podía suceder, porque ellos son muy buenos. Y vos, cuando juegas contra un equipo que juega muy bien y podés cometés errores, ellos no te perdonan. Podía suceder. Estábamos con el pensamiento de que ellos podían hacer un gol, lo podían hacer dos. El tema es que eran que nosotros teníamos que jugar, que nosotros teníamos que atacar, que nosotros teníamos que imponernos en el ataque, porque el partido no iba a pasar por defender. Pese a que ellos te llevan a defender sin que vos quieras defender, porque no se la puede quitar.
Carlos Sáez tuvo gran celebración de la plantilla atlética.
Una gran noche, sin duda, Corro, la que vivió anoche el vestuario rojiblanco, también, por supuesto, con sufrimiento y especialmente importante para los pesos pesados. El capitán Coque destacó cómo se supo levantar su equipo con 0-2 y para Griezmann, que está jugando sus últimos partidos con el conjunto rojiblanco, ha sido una eliminatoria muy sufrida y muy difícil de jugar. Y volvió a destacar, sin duda, la figura del Cholo Simeone.
Sí, yo creo que no habrá otro como él. Ojalá se quede lo máximo posible y lo que está haciendo es algo increíble y que no se puede hablar así en lo corto en 2 minutos. Necesitamos tomarnos una cervecita, un vinito y estar ahí hablando toda la tarde.
El Barcelona se quedó otra vez con 10.
Se va a hacerlo solo para matar el empujón de Eric y el color de la cartulina es...
A ver.
Ahí fuera de juego, está anulado. Sí, se va el árbitro a verlo a la pantalla. O sea, decisión de VAR, ahí está Oli.
Roja.
Para Rafinha la eliminatoria fue un robo.
Para mí fue un partido robado. Creo que el arbitraje ha sido muy malo. Es increíble las decisiones que ha tomado. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es su miedo a que el Barça llegue a ganar.
Barcelona.
Y acaba de aparecer en los últimos minutos para quejarse y mucho Joan Laporta, Víctor Navarro.
Muy, muy cabreado está el presidente electo. Ha sacado todo lo que tenía pensado ya desde la ida. Lo ha hecho a las puertas del trofeo Conde Godó, al micrófono de Juan Arias. Laporta recuerda que en el Camp Nou no les pitaron un penalti de Pubí y que lo de Cubarsí no era ni mucho menos roja. Eso en la ida, pero no da crédito a lo que vio ayer desde el palco del Metropolitano y anuncia que el Barça además presentará una queja formal a la UEFA. Laporta enumera todos los casos de la vergüenza que dice vivió anoche.
El arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza. Una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. Es una eliminatoria en que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta ha pasado lo mismo. O sea, nos han expulsado a un jugador cuando Koundé podía perfectamente llegar a la pelota, no era el último hombre Eric. El gol de Farrán era gol. El penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín era valorarla como queráis, pero eso era intolerable. No es admisible. Esto sí que no es admisible.
Este gol de Lamine dio esperanzas al Barça.
Balona para Yamal. La perdió el inglés.
Luego marcó Ferran, luego marcó Lundman y el Barça otra vez eliminado, Manolo Oliveros.
Sí, señor, el Barça rozó la remontada, se puso 0-2 a los 25 minutos, luchó, compitió. Flick, orgulloso de la mentalidad de sus jóvenes jugadores, no quiere alimentar la polémica arbitral, considera que mereció pasar el Barça, quiere la Liga en cualquier campo y advierte, volveremos.
Por supuesto que estamos todos decepcionados. Yo estoy decepcionado, mi staff está decepcionado y los fans, por supuesto, están decepcionados, porque es normal. Es que es un gran sueño ganar la Liga de Campeones. No es lo esperado, pero si miras los dos partidos, merecimos pasar a semifinales.
Para los atléticos, Javi Gómez, el miedo en el marcador lo puso la actuación del Englet.
Desde luego, Corrochano, no fue el mejor partido del central francés. En el primero, Lamine le robó la cartera. En el segundo, rompió el fuera de juego que habilitaba a Ferran. Es cierto que salvó los muebles tirándose con todo a salvar una ocasión clarísima de Gavi. Quizá eso fue lo último que quedó en el recuerdo del Cholo, que le defendió de esta manera.
No tenía que demostrarnos nada. Conozco la persona que es muy bien. Es un chico extraordinario, un profesional increíble. Apareció ese error, que no es fácil salir de esa situación, y tuvo la calma, tuvo el temple, tuvo la jerarquía, porque la tiene, de jugar un partido que no era difícil llevar adelante, y lo llevó adelante de menos a más, terminando haciendo un muy buen partido, gracias.
Ahora el Barcelona por la Liga, el Atlético a por la Copa, el sábado contra la Real, y el Real Madrid a por el Bayern de Múnich. Alberoa.
No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Primero porque somos el Real Madrid. Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, somos un equipo que no se rinde nunca. Somos el equipo de las 15 Copas de Europa. Somos un equipo con grandísimos jugadores. Nosotros creemos que podemos hacerlo. El entrenador del Real Madrid cree, jugadores del Real Madrid creen, todo el mundo cree. Nadie que conozca al Real Madrid piensa que el Real Madrid gane aquí en Alemania. Es un milagro.
La duda que tenemos, Miguel Ángel Díaz, es saber el sustituto de Tchouaméni.
Es la principal preocupación de Arbeloa, resolver esa baja de Tchouaméni, que está sancionado. Fede Valverde va a jugar por dentro y Camavinga va a ser suplente. Tienen plaza segura Brahim y Bellingham, y la gran duda es saber quién va a completar el once, si Thiago o Güler. A la defensa van a volver Mendy y Militao. Las últimas cuatro visitas se han saldado con 3 victorias y un empate para los madridistas. Va a pitar el esloveno Slatko Vincic. Están apercibidos Mbappé, Vinicius, Bellingham, Carreras y Hausen. Se va a llenar el Allianz con 75.000 espectadores, 3.000 animarán al Madrid. Está habiendo problemas con algunos vuelos que se han cancelado. Florentino ha dado ánimos al equipo y asistirá al partido.
Noticias ahora del Bayern de Múnich. Melchor Ruiz.
El conjunto alemán descansa a estas horas convencidos que hoy por fin van a poder eliminar al Real Madrid tras 4 eliminatorias consecutivas cayendo ante los blancos. Llegan muy motivados, con la Bundesliga en el bolsillo, apoyados con la ventaja que traen del Bernabéu y confiando en el apoyo que van a tener con un Allianz que va a estar absolutamente lleno. Además, Kompany tiene a todos los jugadores a su disposición, por lo que podría repetir el mismo once de la ida.
Claves del partido, Germán Mansilla.
Un espectador neutral que haya visto los dos equipos esta temporada ya sabrá que el Bayern ha sido mucho mejor equipo que el Madrid en esta temporada, pero como no hay equipo perfecto, el partido pasa por lo junto y comprometido que pueda jugar el Madrid y por el acierto que demuestre de cara a portería. La línea defensiva del Bayern es su parte más débil. Upamecano y Tah son dos jugadores atacables a sus espaldas y ahí tendrá que aprovechar los espacios
el equipo de Arbeloa. Y la clave definitiva y negativa para el Madrid es que Courtois no estará y es de largo el mejor jugador y más determinante del equipo.
El Real Madrid lamenta hoy el fallecimiento de José Emilio Santamaría, central, ha fallecido a los 96 años de edad. Ganó 4 Copas de Europa y fue el seleccionador de España en el Mundial 82.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
El campeón de Europa, el París, a semifinales.
Avec Dembélé, s'il arrive à se mettre en position, Ousmane Dembélé peut être dangereux. Ousmane Dembélé!
Ganó 2-0 en Liverpool, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain volvió a ganar al Liverpool 0-2 en Anfield con doblete de Dembélé, 4-0 en el global de la eliminatoria y ya están semifinales por tercera temporada consecutiva con Luis Enrique. A pesar de la contundencia del marcador, el campeón de Europa sufrió, especialmente en la segunda parte, donde el Liverpool tuvo sus ocasiones, pero a la contra sentenció en un partido en el que brillaron jugadores como Safonov, Vitinha, João Neves y, por supuesto, el goleador de la noche, Dembélé. Luis Enrique, que sigue haciendo historia con el PSG sobre el posible rival en semifinales, el Bayern o el Real Madrid.
Bueno, a sorteos difíciles estamos acostumbradísimos porque llevamos 3 años así. Somos los actuales campeones y estamos entre los 4 mejores este año. Eso significa aquí ahora pues a plantear mañana a ver y a disfrutar de una jornada de Champions tranquilamente en el sofá de casa. Y cualquiera de los dos equipos que toque será difícil. Cada vez que tengo un preferido sale el otro, con lo cual no voy a decir nada. Veremos, en las semifinales será difícil seguro.
¿Cómo te venía el Bernabéu, eh?
Hombre, volver a España siempre es un placer.
De la eliminatoria Arsenal Sporting de Portugal sale el rival del Atlético de Madrid, Londres, Manu Sánchez.
En el peor momento de la temporada, el Arsenal tiene que defender el 1-0 de la ida contra el Sporting de Portugal. Parece la ocasión propicia para recuperar sensaciones e ilusionarse con un título que no han ganado nunca en su historia y que sirve de vía de escape para el bache que atraviesan. Los de Arteta han perdido 3 de los últimos 4 partidos, el Manchester City les tiene a tiro en la Premier y en el horizonte avistan en semifinales a un Atlético de Madrid que en estos momentos parece superior. Además, el técnico español no puede contar este miércoles con Saka, Timber, Odegaard y Calafiori, bajas muy sensibles para un Arsenal al que se le está haciendo larga la temporada.
Mañana la Europa League, el Betis y el Celta, en el Betis contra el Sporting de Braga, gran noticia, Isco entra en la lista, Andrés Ocaña.
La vuelta de Isco a Alarcón es la principal novedad en la lista de convocados de un Manuel Pellegrini que le da una importancia tremenda al encuentro de mañana después del 1-1 de la ida ante el Sporting de Braga. Ocasión histórica para el Betis de meterse en unas semifinales del campeonato europeo, algo que nunca ha ocurrido. Por eso el técnico habla de una ilusión tremenda en un estadio que estará repleto hasta la bola, el estadio de la Cartuja, con más de 67.000 aficionados.
Lo afronta, como usted dice, con mucha ilusión, sin lugar a duda que el ambiente va a demostrar que es un partido especial, que es la primera vez que el Betis logra llegar a una semifinal de la Europa League. Ya lo hicimos con lo en el cuarto aquí en casa, ojalá que mañana podamos hacerlo en nuestra casa, con nuestro público y poder pasar la semifinal.
Muy difícil lo tiene el Celta frente al Friburgo. Noticias antes del partido, Álvaro Lorenzo.
Se conjuran Corro, Vigo y el Celtísimo para la operación remontada, recordando noches históricas en un Balaidos con todo el papel vendido. No llega a tiempo Starfelt, clave en una defensa que debe mejorar para tener opciones de pasar. Llega a tiempo Hugo Álvarez para ayudar a marcar 3 goles, algo que ya ha hecho el Celta 6 veces en este curso. Giraldez se agarra a reencontrarse con su fútbol y a la atmósfera para una tarde épica buscando levantar ese 3-0 ante el Friburgo.
Veo el convencimiento por parte de todos, se traslada, se contagia. Cuando Balaídos es una caldera, cuando los jugadores están convencidos, todo es mucho más fácil que salga, y eso es lo que queremos vivir mañana, una noche histórica en la que necesitamos la mejor versión de todos. Todo el mundo cree, y eso es fundamental para nosotros, para si alguno podía tener dudas, que no existan.
Mañana también la conferencia. El Rayo defiende una renta de 3-0 frente a la AEK de Atenas. El Rayo camino de Atenas, Carlos Ganga.
Empieza el desembarco de Vallecas en Atenas, donde ya está la cadena COPE para contar otro partido histórico del Rayo en Europa. Cientos de vallecanos están llegando y el equipo de Íñigo Pérez se concentra desde anoche en la capital griega. A las 5 de la tarde, hora española, será la rueda de prensa del entrenador y de Augusto Batalla, que en principio está recuperado y va a volver a la portería. A continuación, el último entrenamiento en el estadio del AEK.
Y el sábado, la final de Copa. La Real sigue preparando esta final, Mauri Díaz.
Nuevo entrenamiento de la Real esta mañana en Zubieta. Se confirma que Rino Mataracho va a recuperar tres hombres importantes para la final: Oyarzabal, Gorrochategui y Herrera. Oyarzabal se perdió el partido contra el Alavés, unas pequeñas molestias en el isquio, pero está ya plenamente recuperado. Gorrocha ya ha superado sus problemas en el pubis, y hoy Ángel Herrera está bien. Hoy se ha ausentado por mera precaución, pero cuenta con el Mataracho por lo menos para el banquillo en la final. El que no ha entrenado ha sido el ruso Arsen Sajarian, con una pequeña enfermedad.
Mañana día de atención a los medios del Atlético de Madrid, informa Gema Santos. Tres partidos de sanción para Zaid Romero.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El verdadero sabor del agua.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
España, la España de Sonia Bermúdez, perdió ayer en Wembley contra Inglaterra. Andrea Peláez.
Derrota en Wembley 1-0 con gol de Hempe en el minuto 3 de partido tras un saque de esquina muy mal defendido por España. Después de una mala primera parte, la selección salió mejor en la segunda, pero dos palos, uno de Olga y otro de Vicky, y dos buenas paradas de Hampton impidieron al menos un merecido empate. La mala noticia al margen del resultado es la lesión de Patrick Jarros. Se retiró llorando, está pendiente de pruebas, pero al menos parece que quedará en un pequeño esguince de tobillo. Con esta derrota, España es segunda de grupo, solo clasifica una de forma directa, tendríamos que ir a la repesca, aunque aún quedan tres encuentros, entre ellos la vuelta ante las inglesas el 5 de junio en Son.
Una de entrenadores, Andoni Iraola, ha anunciado que deja el Bournemouth. Estamos pendientes de dónde se va, Alex Salguero.
Han pasado menos de 24 horas desde que anunció su adiós. En Inglaterra ya se habla de que tendría sobre la mesa una oferta millonaria del Crystal Palace para seguir en la Premier. Los londinenses perderán a Oliver Glasner y creen que el vasco es el sustituto ideal. Andoni Iraola también ha sonado en España para los banquillos del Athletic de Bilbao, que busca un sustituto para Ernesto Valverde, y de un Villarreal en el que Marcelino sigue sin renovar.
Vamos al Conde de Godó. La preocupación es Carlos Alcaraz, que ayer se retiró con problemas después de ganar. ¿Cómo está Juan Arias?
Pues Alcaraz no ha entrenado a pesar de que tenía previsto hacerlo, según el club, por descanso. El murciano tuvo molestias en el antebrazo derecho en el partido de ayer frente a Virtanen. Mañana a las 19:30 debería jugar el partido de octavos de final contra Mashak en la jornada de la tarde. Y por lo que hace referencia a la jornada de hoy, a las 4 el prometedor madrileño Rafa Jódar se enfrenta a Carabelli.
En ciclismo estamos pendientes de Ográn Camiño. Situamos la segunda etapa. Pepe Torrente.
Victoria para el gallego Carlos Canal del Movistar, que ganó al sprint tras una llegada de una fuga de 26 corredores en San Cosme de Barreiros, en la provincia de Lugo. Además tenemos cambio de líder. El nuevo maillot amarillo es Rafael Reis, del Anicolor portugués.
En baloncesto, Pilar Casado. Equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Hoy se disputan los terceros y definitivos partidos de cuartos de la Basketball Champions League. ¿Quedan billete o no para la final a 4 de la competición? Eurovisión que se disputará en Badalona. A las 6:30 de la tarde en el Sunel Arena de Atenas, AEK Juventud, y a las 9 de la noche en el Santiago Martín, La Laguna Tenerife, Galatasaray.
Es noticia confirmada, en la Euroliga va a seguir habiendo 20 equipos la próxima temporada y en el Parra Center, Portland se mete en los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche los Blazers vencieron a los Suns a domicilio, se quedan con la séptima plaza del oeste y se medirán a San Antonio en la primera ronda. En el otro partido de la noche, los Hornets ganaron a los Heat en la prórroga y lucharán el viernes por la octava plaza del este. Los de Miami quedan eliminados. La próxima madrugada, Filadelfia recibe a Orlando por ver quién termina séptimo y quién luchará con los Hornets por ser octavos del este. Y los Clippers reciben a los Warriors. El ganador será el rival de los Suns en la lucha por la octava plaza de playoff del oeste y el que pierda quedará eliminado.
Luis Malvar, tenemos lista de España en balonmano de los hispanos para la eliminatoria del Mundial ante Israel. Cuéntanos.
Así es, Jordi Rivera ha facilitado una lista de 18 jugadores convocados para los dos partidos de ese Mundial 2027 ante Israel, que se van a disputar en Buenos Aires el jueves 14 de mayo, el sábado 16 de mayo. Recupera su bloque de confianza. Las grandes novedades son el regreso a la convocatoria de Agustín Casado y Alex Dusebaez tras sus lesiones, también Dani Fernández, y asimismo, como gran debut con los hispanos, el pivote del Huesca, Artur Parera.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana de una ciudad muy alemana, mucho alemana, ¿no? Una ciudad muy alemana, pues bella, es que, bella ciudad alemana, ¿no?
La verdad es que, pensándolo así, la verdad es que bastante alemana, sí. Es una ciudad alemana de toda la vida.
A ver, pistas y la de hoy.
Que te dije el lunes que era una ciudad de la antigua RDA, de la República Democrática Alemana, lo que era la Alemania Oriental antes de unirse a la Alemania Federal en 1990, ¿vale? Y ayer te dije que era una ciudad prusiana, que la destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial con los bombarderos, y fue conquistada por los americanos, aunque luego quedara en la órbita de los soviéticos, porque quedó en la Alemania Oriental. Y he visto imágenes, porque ya te dije que no he estado en esa ciudad, no he estado, me gustaría estar, pero no he estado. Y he visto imágenes muy bonitas de esa ciudad, sobre todo, ¿por qué? Porque es una ciudad que la atraviesa seguramente el río más importante de Alemania, que es el Elba.
El Elba, ¿no?
El Elba, sí señor. Y pasa por ahí después de ya bastantes kilómetros después de nacer el Elba, porque el Elba nace en la República Checa, por ahí, por esos mundos de Dios. Entonces luego empieza a recorrer Alemania y pasa por esa ciudad.
Vale, vale. Es que me mandó ayer Luis Ángel una segunda opción, pues la primera falló. Y sí. La segunda yo creo que ha fallado también, porque está en la ribera de un río, pero es el Neckar. Y entonces, si no es el Elba, pues no es.
Y en esa ciudad que te mandó, hablamos ayer con un jugador en el partidazo que está jugando en ese equipo. Pues,
¿sí? No. Anoche hablamos con Chema Andrés.
Claro, que está en el Stuttgart.
Está en el Stuttgart, sí, pero no.
No es Stuttgart. No.
Bueno, que sigan pensando.
Exactamente. Mañana te doy una pista futbolera que es magnífica.
Perfecto, ahí estaremos más estirados. Entonces, bueno, Pedrito, te emplaza esta noche. Vaya partido. Bayern-Real Madrid, 8:15, el derbi de Europa.
Casi nada.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, el Atlético está en semifinales.
Yo no digo que sea inmerecido que el Atlético, que creo que ha competido mejor, siga adelante en la competición. Ya lo he dicho antes, además espero que el fútbol le devuelva lo que Klattenburg le robó. Digo, yo lo que sigo pensando es que Barcelona fue mejor en Barcelona y ha sido mejor hoy.
¿El mejor en qué? ¿Jugando al fútbol?
Jugando pues al fútbol, sí, claro.
Evidentemente no ha ganado el mejor jugando al fútbol. Pero es que el fútbol es una agrupación de muchas cosas. Una cosa es defender bien, otra es atacar bien, otra es saber manejar los partidos, otra es tener contundencia.
Para mí ha sido una eliminatoria de honor a los dos equipos.
Totalmente.
A esta competición.
Pero, total.
Pero, que hemos visto un pedazo de eliminatoria, cada uno con sus cualidades. Yo decía antes que el Atleti no juega bien, pero sufre bien. Oye, no se ha desmoronado en el minuto 4, no se ha desmoronado en el 23, ha aprovechado la que ha tenido, se ha rehecho muy bien en el segundo tiempo, los cambios del Cholo han sido buenos. Bueno, eso también es jugar bien.
Pues para mí es evidente que el Barça juega mejor, pero tiene muchísimo más mérito lo del Atlético, porque es que el punto de partida es erróneo, no están en el mismo plano. Ni presupuestario, ni de ningún nivel. El Barça está por encima del Atlético, un presupuesto con mucha diferencia.
Eso fue ayer. Y hoy, en @deportescope, ¿qué preguntamos a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado, Corro, a nuestros copenautas quién pasa esta noche, si el Real Madrid o el Bayern de Múnich, y un 60% ha elegido el Bayern de Múnich.
Qué pregunta tan fácil de hacer y tan difícil de resolver. Esta noche lo sabemos. Vamos al 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estás en la tarde de COPE.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat.
La desaparición de Esther López mantuvo en vilo a toda España en enero de 2022. Esta joven de 35 años, de la localidad de Traspinedo, en Valladolid, fue vista por última vez con vida el 12 de enero y no apareció su cuerpo hasta casi un mes después, concretamente el 5 de febrero de ese año, de 2022. El cadáver se encontró en la cuneta de la carretera que lleva a su pueblo, con signos de haber sido atropellado, pero no murió en el acto. Esther estuvo horas agonizando, murió al día siguiente debido a las graves lesiones. La última persona en verla con vida fue un amigo suyo, Óscar Sanz. Todo apunta a que habían ido juntos en su coche a su casa familiar. Por eso Óscar sigue siendo 4 años después el principal sospechoso y el único acusado, además de la muerte de Esther. Esta semana la investigación ha dado un giro.
En concreto, en una habitación, estaban haciendo una pequeña reforma, se dieron cuenta de que había un número de azulejos que se estaban moviendo y efectivamente, pues al levantar esos azulejos, dan a través de una trampilla a una, vamos a denominarlo habitáculo, que está en la parte inferior.
Como contaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en la propiedad se ha encontrado un zulo en el chalet que pertenecía a la familia del principal acusado, un espacio encontrado por el nuevo propietario de la vivienda y que no había sido localizado en los registros que se habían llevado a cabo en la casa. Una nueva pista en el caso de la muerte de Esther, que está siguiendo muy de cerca Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Esa vivienda pertenecía a los padres del sospechoso y la habían vendido hace solo unos meses. ¿Qué es lo que se ha encontrado exactamente, Nacho? ¿Cómo es ese zulo?
Pues en una habitación, debajo de una cama, una trampilla con una escalera y que permitía bajar a una especie de bodega, según dicen ellos, pues que se inundaba muchas veces, que como se inundaba tanto no la utilizaban, que la tenían clausurada, pero claro, es que es todo un auténtico despropósito. Le preguntan a Óscar durante una declaración judicial y él dice que el chalet tiene una sola planta y que, por tanto, si tiene una sola planta, no está contemplando ese zulo. Y me cuesta creer que a la Guardia Civil se le pasase una rejilla de ventilación que había en el exterior y que daba al zulo, porque claro, el zulo tenía que respirar por algún sitio y tenía una rejilla, pero aún así se les pasó. Pero hay un detalle importantísimo, y es, si Esther es atropellada por Óscar, si la mete dentro del maletero de un coche nuevo, es la primera vez que montaba en ese coche, y hay ADN de Esther en el maletero, es decir, la metieron en el maletero. Si él está despierto por la noche y su teléfono registra actividad de subida y bajada de escaleras. Pero claro, decía la Guardia Civil, ¿y cómo habrá subido y bajado escaleras si esto solo tiene una planta? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo va a marcar la actividad, el reloj inteligente que tiene si no sube y baja? Y después encontraron en la ropa de Esther, encontraron una pintura azul. Uh-huh. Impregnada, virutas de una pintura azul, y se pusieron a buscar pintura azul y diciendo, a ver, ¿dónde ha estado esta mujer con esa pintura azul? Y dijeron, mira, la puerta de la depuradora de la piscina es de color azul. Ah, pues no es el mismo azul, no coincide. Hemos encontrado un hilo del abrigo en casa de Óscar, pero la pintura azul no la encontramos. Y entonces, claro, ahora la Guardia Civil le ha pedido a su señoría dejarle entrar dentro de ese zulo para hacer una inspección, pues entre otras cosas para buscar la pintura azul. Ahora imagínate que encontramos la pintura azul que había en la ropa dentro de ese zulo, pues ya blanco y en botella, ahí estuvo.
Hay que decir que es una zona donde es habitual que la gente tenga bodegas, podría ser una bodega, claro, eso también se está contemplando. Sí.
Claro, que podría ser una bodega y probablemente se construyó como una bodega y no como un lugar para tener a nadie, porque claro, el crimen de Esther no creo que fuese un crimen premeditado, simplemente sería mi opinión personal o la sensación que tengo de la lectura de las actuaciones, es que él quería algo con ella y ella no quería, dijo que le iba a denunciar o lo que fuese y él fue a por el coche y, según ha establecido la Guardia Civil, la atropelló con el coche, la dejó destrozada ya con la cabeza destrozada, pero viva, se la llevó a la casa. Y según he podido leer en las actuaciones, y va contando su propia hermana, la hermana de Esther, Inés, pues tiene pinchazos en forma de triángulo, de tenedor en las manos, y ellos tienen la sensación que durante la noche, estando ella todavía con vida, pues la fue pinchando para ver si reaccionaba o no reaccionaba, para saber cuándo moría, y que la tuvo dentro, de hecho había un hongo en la ropa y en la piel de la víctima, que tenía que ver con una zona húmeda y decían que cerca de río, pero claro, si esta era una zona inundable, baja, con frío y tal, pues ese hongo puede corresponder a esa zona del zulo de la casa, ¿no? Entonces, si finalmente se termina de cuadrar esa parte, pues entonces estará resuelto el misterio desde el atropello hasta el ocultamiento y luego cómo la llevó a la cuneta, porque ellos decían, no, es que ahí estuvo desde el primer día, no, tardó 3 semanas en aparecer y nadie se cree que ese cadáver llevase 3 semanas en esa cuneta porque se podría haber visto perfectamente en la cuneta y de hecho se descubrió en la cuneta porque la vio una persona que fue a caminar por allí y lo vio, pero el cadáver fue trasladado, es decir, estuvo un tiempo en un sitio y fue trasladado a otro y eso también te lo dicen las livideces cadavéricas que se encontraron en el cadáver. Pero básicamente la familia está hiperindignada, primero porque ya esta causa estaba en el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado solo ha tenido que devolver al Juzgado de Instrucción. Uh-huh. El Juzgado de Instrucción ha tenido que autorizar a la Guardia Civil, que va mañana a las 9 de la mañana a registrar el zulo, a ver qué encuentra en el zulo y si encuentran nuevas evidencias contra Óscar. Pero claro, lo siguiente es, Óscar lleva, ¿cuántos años en libertad? 2 años en libertad. Sin entrar en prisión provisional. ¿Puede haber destruido pruebas? Perfectamente
claro.
Y luego lo siguiente es, comparémoslo con Koldo y Ábalos. Porque Koldo y Ábalos, ante un horizonte penal de 25 años, entre 15 y 25 años por todos los delitos que se les está investigando y hay un juicio ahora mismo en el Tribunal Supremo, ¿por qué perdieron su libertad y fueron a prisión provisional?
Para evitar que destruyeran pruebas, ¿no?
No, y por el riesgo de fuga. Claro. Cuando tú te enfrentas a un horizonte penal de 25 años de prisión, dicen, coño, con 25 años a lo mejor se fuga, ¿no? Y dicen, venga, pues Koldo y Ábalos para prisión. Sin embargo, Óscar, que tiene un horizonte penal también de 25 años, porque el asesinato va de los 15 a los 25, pues está en libertad. ¿Y por qué está en libertad? ¿Por qué hay diferencia en la justicia? ¿Por qué la justicia no nos trata a todos por igual? Si a este hombre le piden, que le van a pedir 25 años, le piden en el escrito de calificaciones por asesinato, ¿por qué este está en libertad y Koldo y Ábalos no? Y este tiene agencia de viajes y tiene pasta. Y tiene pasta y acaban de vender una casa, con lo cual puede fugarse en cualquier momento. Y si mañana se fuga, ¿a quién pedimos responsabilidades? ¿A qué juez le pedimos responsabilidades por haber permanecido este hombre en libertad cuando el horizonte penal es de 25 años? Que a lo mejor no pasa nada, ¿eh? Pilar, que yo no digo vaya a pasar, pero ante el temor de que pueda huir y de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, luego ¿quién le da explicaciones a la familia?
Porque... Mira, ahora que citas la familia, perdona Nacho que te interrumpa, vamos a escuchar precisamente a Inés, que es la hermana de Esther.
Vamos a recordar que la instrucción está cerrada después de 4 años y medio de pruebas objetivas, no de sospechas, que no. Que tienen el arma con el que ha matado a mi hermana, que coincide milimétricamente con el atropello de ella. El ADN en el maletero, tienen absolutamente todo.
Esto es lo que te decía a ti precisamente en tu programa de Cuatro en Boca de Todos, Inés, que es la hermana de Esther, claro.
Y fíjate que yo hablaba de 2 años y me he equivocado, son 4 años
son 4, desde que se cometió. Eso es, 2022.
4 años de libertad que le hemos regalado a este hombre para que pueda destruir pruebas, porque me decía Inés, mira, ha borrado la centralita en 2 ocasiones, ha podido limpiar perfectamente ese zulo y que no se encuentre absolutamente nada, ha estado alterando y borrando teléfonos móviles, es decir, este hombre ha tenido tiempo para ir borrando y eliminando pruebas las que ha querido más. Digo que ha borrado la centralita porque sabéis que su centralita guardaba los de la centralita de su coche nuevo, guardaba los hechos habituales, es decir, si tenía un impacto, si no lo tenía, y toda esa centralita se ha borrado 2 veces para que no se sepa exactamente qué pasó el día de la desaparición de Esther López, ¿no? Entonces, al final, uno se da cuenta de que este hombre ha tenido tiempo para destruir pruebas sin que la justicia se le oponga, y al mismo tiempo, ante un horizonte penal complicado, de potenciales 25 años sigue en libertad. Y uno piensa, joder, pues, ¿qué ha pasado en este caso? Pues yo te lo digo, ¿sabes lo que ha pasado en este caso? Que cuando se encargó la Guardia Civil de Valladolid y señalaron a un culpable que no era al principio y se equivocaron y la jueza dio una orden de entrada y registro en esa casa y se confundieron, pues la jueza ya se reviró contra la Guardia Civil. Y cuando entró la UCO, lo único que tuvo la sensación la UCO, y de alguna manera se nos ha ido contando o hemos ido percibiendo los periodistas, es que ahí había zancadillas permanentes. Entonces, que como hubo una equivocación, pues ya no se confió lo mismo, ya no se puso el mismo empeño ni las mismas ganas, y hubo siempre sospechas y no hubo una comunicación fácil. Y al final, ¿quién paga? La familia. La familia que tiene que convivir todos los días con que un tío esté en libertad, se pueda manejar en libertad, a pesar de que hay pruebas más que evidentes de que eso, en mi opinión, va a ser condenado. Estamos hablando de un asesinato, una mujer que no se pudo defender, que la atacaron por la espalda, con un coche, que la golpearon, que la dejaron sufrir, que la dejaron viva, que le pudieron haber dado asistencia médica para recuperarla, con una cadera rota, y a la que fueron pinchando... o sospechan que fueron pinchando para ver si se moría o no. Y después, oye, mira, vamos a dejar el cadáver por ahí.
Es tremendo. Pues veremos a ver qué nuevas pruebas puede aportar el registro de este zulo que va a tener lugar mañana. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de este caso. Nacho Abad, gracias.
Gracias, Di Pilar.
Gafas inteligentes para copiar en un examen del carnet de conducir. Es el fraude que se ha detectado por primera vez en nuestro país. Ha ocurrido en La Rioja, donde un hombre que se iba a examinar llevaba puestas una de estas gafas con las que captaba las preguntas del examen teórico de forma natural, sin movimientos además sospechosos, y enviaba la señal en directo a una persona en el exterior que le dictaba las respuestas a través de un minúsculo audífono en la oreja, un pequeño pinganillo. Claro, hasta ahora era habitual que en las pruebas se usasen pues eso, pinganillos o teléfonos móviles ocultos, pero la incorporación de las gafas de alta tecnología demuestra la creciente profesionalización de las redes que suministran estos equipos para el fraude en los exámenes de todo tipo. En este caso, para los exámenes del carnet de conducir. Si te pillan, lógicamente el examen está suspendido, te vas a casa con una multa y con la imposibilidad de presentarte a ese examen en los siguientes 6 meses y además también con un expediente administrativo. Estela Luna es nuestra experta en nuevas tecnologías y también CEO de Pentaquark. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, todo bien, ¿qué tal?
Lo primero, Estela, para quien no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo son esas gafas inteligentes?
Pues son como una especie de gafas de pasta, como las que llevamos tú y yo ahora. Lo que pasa que en la patilla de la gafa llevan un micrófono y llevan una cámara. Y luego en el cristal de la gafa llevan una imagen superpuesta donde estás viendo imágenes adicionales a lo que a lo que vería si la gafa fuera transparente.
¿Las has probado en alguna ocasión?
Las he probado.
¿No es un mareo lo de que la gafa te sirva para ver o para protegerte del sol, pero que al mismo tiempo estés viendo información?
Sí, de hecho es un mareo y los oftalmólogos recomiendan que no las lleves más de un tiempo al día seguido, porque al final también el ojo no parpadea, o sea, es malo para el ojo, es malo para el cerebro. No las puedes llevar más de una hora seguidas, te las tienes que quitar.
Pero claro, para copiar son perfectas, por lo que hemos contado, ¿no? Pero ¿cómo consiguen transmitir en directo lo que puedes ver con esas gafas? Necesitan conexión a internet, lógicamente, funciona.
Claro, las gafas se conectan...
Por Bluetooth.
Perdona que te he interrumpido. Las gafas se conectan o por Bluetooth o por el Wi-Fi, se conectan a una red de internet, tienen un sistema operativo, es como si lleváramos, imagínense, un teléfono, no de los supermodernos, pero un teléfono de los que teníamos hace 4 o 5 años, en una gafa. Entonces tienes un sistema operativo, puedes ver películas, puedes ver imágenes, puedes conectarte a YouTube, puedes comunicarte con el exterior, que es lo que las hace tan apropiadas para esta gente que quiere hacer trampas. Porque al final puedes mandar un mensaje y pueden hablar contigo. Entonces, claro, para el bien, como hemos visto esta mañana, son muy buenas, para el mal son horribles.
El tema es que pasan por unas gafas como cualquier otra, ¿no? ¿Cómo se puede detectar en un examen este tipo de gafas? ¿Qué tiene que ir el examinador o el profesor mirando, comprobando cómo son las gafas que llevan cada uno de los alumnos?
Yo lo haría por las conexiones, por ver a qué redes wifi hay, a qué se están conectando. Yo lo miraría más por ahí, más que por ir chequeando gafa por gafa.
Claro, porque si no, esto va a obligar a redoblar los esfuerzos de los vigilantes de los exámenes o a lo mejor a poner inhibidores de frecuencia, ¿no?, que impiden que haya conexión.
Efectivamente, o como se hacía antes, que en algunas universidades dicen no, todos los teléfonos fuera, uh-huh, no se puede entrar con teléfono, pues ahora con lo de las gafas vamos a tener que... Si se impide toda conexión y se ponen inhibidores de frecuencia dentro, pues es como si llevaras una gafa normal.
Lo digo porque hablamos de este caso de La Rioja, que han pillado a este hombre copiando con estas gafas de inteligentes que tienen también inteligencia artificial, ¿verdad?
Efectivamente, hay modelos que tienen además inteligencia artificial.
Vamos,
es decir, que te pueden elaborar sobre lo que tú preguntas, la propia gafa te elabora una respuesta. No solo es que te comuniques con el exterior, sino que la propia gafa se comporta como un sistema inteligente que está elaborando una respuesta, igual que cuando pones una búsqueda en el Gemini o en el ChatGPT o en el Copilot en el que uses como inteligencia artificial.
Pues decía que estamos hablando de este caso de La Rioja que han detectado por primera vez en nuestro país copiando con estas gafas inteligentes en un examen del carnet de conducir, pero vamos, que el uso de estas gafas inteligentes ya había sido detectado también el pasado mes de enero en un aspirante al MIR en Santiago que fue pillado copiando con gafas y con reloj inteligente. Este llevaba el kit completo. Bueno, más allá de los malos usos que hemos comentado para los exámenes, las gafas inteligentes son herramientas que están cambiando la forma de interactuar con el mundo y las personas y que está avanzando además de manera muy rápida. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué podemos hacer con estas gafas inteligentes?
Pues no solo podemos hacer el mal copiando y aprovechándonos de esa ventaja tecnológica, sino que también, pues bueno, son unos dispositivos que pueden actuar como una extensión del teléfono móvil, por ejemplo. Pueden permitir escuchar música y hacer llamadas porque incorporan unos pequeños altavoces que están orientados al pabellón auditivo y un micrófono, de manera que, bueno, pues puede hacer las veces de teléfono móvil en el caso en el que lo necesitemos.
Sí, pero que todo es imperceptible, que no se ve en las gafas. Está en la patilla de la gafa.
Eso
y es minúsculo, es
yo
que no se aprecia.
Yo utilicé las de Alberto Herrera, que Alberto Herrera tiene,
¿sí?
Una. Me las dejó en un viaje y es alucinante lo bien que se escucha y lo bien que se ve con esas gafas, porque permite hacer fotos, permite grabar vídeos en primera persona y sin manos, porque incluyen cámaras de hasta 12 megapíxeles. O sea, que la resolución que tienen estas gafas inteligentes es tremendo. Y esto es práctico, pues en el caso de que seas creador de contenido, te puede dar una ventaja para tener esa visión en primera persona. O si, por ejemplo, estás de viaje y quieres que la persona a la que le estés haciendo una videollamada pueda ver lo que tú estás viendo, el edificio que tú estás viendo, pues oye, es bastante, bastante útil. Está diciendo Estela, hay algunos modelos que incorporan esta inteligencia artificial que puede funcionar, pues eso, como si fuera nuestro Siri en el caso de iPhone, y que puede ofrecer información útil, porque tú, por ejemplo, tú te puedes ir ahora al retiro, ver un perro y decir, oye, ¿qué raza de perro?
¿Qué raza
es
eso? Un árbol.
Y él,
en el retiro a mí me pasa, que hay tantos que no sé cuáles son.
Efectivamente, le haces la pregunta, el dispositivo está viendo ese animal y te da una respuesta, en este caso por audio, diciendo, pues esa raza de animales, un mini pincher, es el perro que sea. Y en el caso de los edificios también. Puedes estar viendo un edificio de viaje y decir, oye, este edificio que estoy viendo, ¿cuál es?
Cuéntame la historia.
Efectivamente. Y hay prototipos de gafas inteligentes que tienen pantallas, lo estaba diciendo también Estela, en lugar del cristal, y ahí pues puedes ver contenido visual, puedes ver hasta películas. Hay gafas que incluso lo que hacen es oscurecer el contorno de lo que tú estás viendo, de manera que tú estás con las gafas tranquilamente como si estuvieras en el propio cine. O sea, está evolucionando todo esto.
Ya, pero tienes una pantalla pegada a los ojos.
Es muy peligroso, claro. Eso es una cosa que también las empresas de tecnología que están desarrollando esto tendrán que ver, nunca mejor dicho, el efecto que esto puede tener en los ojos. Pero es una cosa que está evolucionando de una manera salvaje.
Estamos hablando de las gafas inteligentes que, por cierto, Estela, ¿cuánto cuestan?
Pues lo cuestan entre 200 y 400 euros dependiendo del modelo, dependiendo de cuántas funcionalidades lleven. Si llevan inteligencia artificial, cuestan un poquito más. Luego hay otras funcionalidades que pueden llevar, dependiendo de la calidad de la cámara, como decía Carlos, dependiendo de la calidad del micrófono, también de la estética de la propia gafa, como de normal aparezca. Entonces esto tiene un precio y tiene otro. Y las comercializan todas las grandes marcas. O sea, hay unas gafas de Google, hay unas marcas de Apple, o sea, todos llevan su gafa.
A su gafa inteligente, que además Márquez creo que ya utilizan algunas personas invidentes, algunos ciegos, para correr maratones.
Sí, y hay personas que le están utilizando para guiarse en la calle, como si fuera pues el asistente que tenemos en el teléfono móvil, pero la historia es que dos corredores ciegos han conseguido completar parte de la media maratón de Nueva York utilizando unas gafas inteligentes
con inteligencia
artificial,
¿no?
Que una les maravilla. Iban indicando el camino en tiempo real. Uno de los corredores iba con su guía, pero pudo realizar parte de este trayecto sin la asistencia del guía, porque las gafas iban dando información de los giros, de la posición de las estaciones de agua y del recorrido. Así que, bueno, se pueden utilizar estas cámaras y esta inteligencia artificial para ver el entorno y dar instrucciones al corredor y así evitar los obstáculos y completar la carrera.
Bueno, pues las gafas de inteligencia artificial, las gafas inteligentes que bien utilizadas, pues fíjate qué maravilla, ¿no?
Total.
Que pueda servir para que una persona ciega se pueda manejar, bueno, ya no para correr una maratón, que ya me parece la pera, pero algo tan, tan valioso para un ciego que poder manejarse bien en la ciudad donde se encuentran desgraciadamente con tantas barreras arquitectónicas.
Sí, una maravilla. Le decía el ciego a la gafa, be my eyes, o sea, sé mis ojos. Y le pasaba y le hacía sus ojos. O sea, le daba toda la información de orientación, coordenadas, izquierda, derecha, como lo ha contado Carlos. O sea.
Pues he leído en este mundo de la tecnología, que ya sabéis que avanza tan rápidamente, que además de las gafas, que ya llevan unos añitos con nosotros, pero que se van perfeccionando, que se están estudiando, se están pues llevando a cabo investigaciones para hacer también unas lentillas que hacen la misma función que las gafas.
Pues eso ya, como no lo detecten mirando las conexiones, porque a ver quién va a mirar las lentillas de las personas.
Es decir, efectivamente, si ya en los exámenes se lo intentan colar con las gafas inteligentes, imaginaros con las lentillas, ya no hay nadie que encuentre que alguien está copiando. Bueno, pues nos ha llamado la atención y lo queríamos comentar con nuestra experta en tecnología, CEO de Pentaquart, que es Estela Luna. Estela, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ti, Pilar. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Don't impress me much.
Oye, fíjate cómo cambia la cosa, ¿eh? Que ahora se copia con las gafas inteligentes. En cambio, hace años, pues tirábamos de chuleta, la chuleta de toda la vida, el papelito que te apuntabas, que te llevabas preparado de casa o que te pasaba el compañero. Luego ocurría lo que ocurría, que llegaba el profesor y te decía, a ver, enséñame qué guardas ahí debajo de la mesa. Y llegaba el suspenso. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Había tantos métodos, teníamos tanto ingenio, no tirábamos tanto de estas cosas modernas porque no había.
Oye,
no
lo
había
del Bolivic, mira, sigue por aquí Estela. Estela, ¿tú te acuerdas del Bolivic?
Sí,
donde la gente se iba apuntando las cosas o se metía un papelillo.
¿Y el tiempo que dedicabas haciendo eso?
Si te aprendías lo que tenías que estudiar, al final, preparándote la chuleta, te lo aprendías.
Efectivamente. Y luego había momentos de suerte. como la de este oyente, que esto más que suerte fue una aparición divina.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo en bachillerato era tercero de BUP. Por casualidades de la vida, entré en jefatura de estudio y en aquella época se utilizaba la multicopista. Hacían los exámenes a máquina de escribir en papel calca y multicopista para después pasarlo a la tinta. Fui en una basura un calca, lo cogí y era el examen de química que teníamos dos días después. Os podéis imaginar el resultado. Yo fui discreto y saqué un 7. No quería tampoco, pero hubo gente que sacó un 10. Venga, un abrazo fuerte y enhorabuena.
Gracias. Imagínate encontrar el examen en la basura. Qué cosa, ¿eh? Lo que más me maravilla también es la sangre fría de este oyente que podía haber sacado matrícula de honor y se conformó con un 7. Claro, pero bueno. Yo no sé si algún oyente ha tenido la suerte loca de que el profesor se dejara el examen encima de la mesa o que alguien lo filtrara por error, porque eso no es copiar exactamente. No.
No, claro que no. Eso no es copiar. Eso te has encontrado el examen, oye, y ya está. Has dado esa circunstancia y tú la has aprovechado.
Es un golpe de suerte.
Claro, es un golpe de suerte.
Aprovechar las circunstancias de la vida.
Que el profesor se va por lo que sea y tiene su maletín. Yo recuerdo este caso. Tiene el profesor de latín, no se me olvidará. Tercero de BUP, lo estoy viendo ahora mismo. Tiene el maletín abierto, es una tentación.
Ah, ya, claro.
Es una tentación y siempre está el listillo de la clase que dice, vamos a aprovechar este momento.
O a lo mejor necesitas un boli.
Coges el examen, eso es.
¿Eh? Vas a buscar en el maletín del profesor. Sí.
Y luego nos suspende a todos porque claro. Teníamos las mismas respuestas.
Efectivamente.
Y se dio cuenta, evidentemente.
¿Qué cosas pasan con eso? Bueno, seguimos el repaso por la vieja escuela porque nada de gafas inteligentes ni microchips. Aquí hablamos de sudor, tinta, mucho pulso. Y como no teníamos internet, fijaos qué ocurrencias.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, yo me acuso de haber copiado lo que he podido y cuando he podido. Yo me hacía una caja de cerillas un poco más grande que lo normal, apuntaba en una tira de papel todas las chuletas dentro de la caja, la parte de arriba con un palo, ahí lo enrollaba y en la parte de abajo pues otro palo donde tiraba para abajo y iba tirando de arriba abajo saliendo la chuleta. Y esa era mi chuleta currada. Un saludo para
todos.
Pero
y tan currada, esto es ingeniería.
Tardes.
Bueno, me río yo de las gafas inteligentes.
Ya ves. Oye, Estela, ¿tú te hiciste en tu época alguna chuleta?
Yo era muy empollona, la verdad. O sea, que
así no vale. Sí, no vale.
Era la típica que siempre nos queríamos poner al lado de ella, claro, en un examen.
Para copiar, evidentemente.
Era muy formalita, la verdad.
A ver, lo de copiar forma parte de la evolución humana y de la... Sí, de sí. Es una cuestión biológica.
A veces lo necesitas.
Claro, vale, lo necesitas.
Sí.
No siempre llevas bien un examen. ¿Qué? A ver.
Hay que sobrevivir, está claro.
Exacto. Pero, en la jungla hay que sobrevivir.
Pero, ¿eras buena amiga o no? Porque, fijaos lo de este oyente.
A mí me pasó en la reválida de sexto, Instituto Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, lo siguiente. Yo sabía que me copiaban dos chicas de 17 años porque creían que haciéndolo aprobaban seguro. Yo, en aquella ocasión, hice mal el examen para que copiaran mal. Luego, antes de terminar, rectificaba y yo aprobaba y ellas no. Yo lo hacía con dignidad. No
qué
con
malo.
Por dignidad, dice. No, es un supervillano. Qué mal compañero.
Totalmente.
¿Qué os parece? Se pasaba medio examen escribiendo respuestas mal a conciencia para que no copiaran
no
las chicas.
Ser.
Bueno, pues hay de todo en esto de los métodos de copia. Háblanos del tuyo en el 607-150602.
Estela, gracias.
Gracias, Pilar. Gracias, Rosa. Hasta pronto.
Chao.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nuevo Mazda CX-5. Con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.